vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es como todas las semanas Resumen Latinoamericano. Ustedes nos están escuchando en Argentina por FM La Tribu, en Uruguay por CX36 Radio Centenario, en el País Vasco por Cosca Irratia y en Caracas, Venezuela por Radio Al Son del 23. Somos Silvia María, María Torrelias, Pablo Gandolfo y Jorge Lewinger, con los columnistas Julio César Incapié, Osvaldo Viciac, Eduardo Veleira, Angélica Mendoza, Tamara Lali y Luis Romero, y Carlos Aznárez y el operador Gonzalo Chávez, que le damos la bienvenida. Bueno, esta semana es una semana que tenemos que empezar obligatoriamente hablando de Argentina. A las 4:25 de la mañana, de la madrugada del día jueves, un señor que se llama Julio Cleto Cobos y que funge de vicepresidente hasta ahora, votó no y votó a favor del campo y obviamente en contra de las retenciones móviles que había planteado el gobierno, que había tenido la primera aprobación en diputados y fue frenada abruptamente en el Senado después de una votación obviamente empatada de 36-36. El vicepresidente tuvo que definirse y se definió por lo que era, un conservador mendocino, radical K, que además, tenemos que decirlo, siempre fue menospreciado dentro del propio contubernio K, y que ahora paga como paga un Judas, obviamente, vota en contra y de esta manera pone al gobierno en una situación muy, muy difícil.
Sí, yo diría que no solamente el gobierno, tenemos que ver las consecuencias económicas, políticas y sociales, pero a mí me interesa un aspecto. Me parece que es una derrota muy importante, de no solo del gobierno, como decía, sino que marca algo así como una fractura social que no se daba desde el 2001, por lo menos. Todos recordamos aquella consigna, piquetes, cacerolas, la lucha es una sola. Ahora parece que la unión de los sectores medios con los desocupados que caracterizaban el 2001 se ha transformado en otros piquetes de los sectores agrarios más concentrados con las clases medias y que producen, después de 127 días de conflicto, esta verdadera hecatombe, esta verdadera e importante derrota que el gobierno sin duda va a querer minimizar, pero que va a tener muy, muy serias consecuencias, como decía, en todos estos planos. En lo económico, digamos una sola cosita. Como ya este año no se puede volver a tratar otra ley sobre las retenciones móviles, esta cosecha quedó toda para el bolsillo del campo. O sea, después del 35% en adelante, a precios cada vez más altos a nivel mundial, esa ventaja, esa diferencia queda para exportadores y para todos los sectores del campo, desde los grandes hasta los pequeños, en forma íntegra, sin un peso para el Estado. Y la otra cosa, que probablemente esto va a incentivar la inflación, porque obviamente es más interesante, ya que se está también en épocas de plantar la próxima, de sembrar la próxima cosecha, con este cuadro, con esta nueva situación, es más interesante sembrar soja y girasol que trigo, que maíz, que otro tipo de alimentos, lo cual va a traer estas consecuencias para la alimentación interna de nuestra población.
Yo creo que hay que recalcar también esta y refutar esta interpretación bastante imbécil que anda circulando respecto a que esto es un gran triunfo de la democracia. Que esto es un triunfo de las instituciones, que esto es un triunfo del debate, que el kirchnerismo autoritario que quería cerrar el debate ha perdido un round. Digo, toda esta farsa que ha montado la derecha acerca de un supuesto gobierno autoritario que intenta cerrar, bueno, acá hay que decir que lo que ha ocurrido es efectivamente lo contrario. Los que han efectivamente ganado sí es el sector autoritario, el sector más concentrado de la economía, el sector ideológicamente más encuadrado a la derecha, y que busca, en todo caso, volver al pasado, volver a un modelo económico más regresivo y a un cuadro de relaciones internacionales también más alineado con Estados Unidos. Digamos que la oposición esta al kirchnerismo no es por lo malo del kirchnerismo, sino todo lo contrario. Digo, lo que prima es que es una oposición en contra de lo bueno que haya hecho el gobierno Kirchner y en contra de humillar ese proceso que, por ejemplo, fue el de derechos humanos y demás.
Sí, lo que sí es cierto que la soberbia con que se condujo el kirchnerismo en un momento en que tenía todas las de ganar, porque no nos olvidemos que el kirchnerismo, es verdad que Néstor Kirchner sube con el 22% de los votos, desarrolla un gobierno, la verdad, con muchos aciertos en unos aspectos, pero también dejando de lado toda esta idea de transversalismo que había planteado al principio, que hubiera sido realmente una salida importante para un país donde permanentemente se vuelve al peronismo, y cuando se vuelve al peronismo no se vuelve precisamente al peronismo de izquierda, se vuelve al peronismo de derecha, burocrático, este mismo que ahora se ha instalado en la CGT kirchnerista, o sea, se ha hecho una alianza contra la natura con sectores realmente que en otro momento eran parte de la triple A en la Argentina. Bueno, todo esto, incluso la elección de un vicepresidente como Cobos, para tratar de ganar a un aliado y finalmente cooptarlo, le ha salido mal a kirchnerismo. Y desde que llegó Cristina, el gobierno ha tenido, te digo, con respecto al tema del campo, ha tenido una posición autista, ha unificado a la oposición y ha hecho nacer un partido opositor de un conflicto. O sea, lo que no los podía unificar de otra manera, que electoralmente por lo menos no tenían posibilidades, porque tienen intereses muy antagónicos todos los que están marchando por el campo, sin embargo se han unificado en la práctica y han instalado un escenario que no ocurre, vos decías, desde el 2001, el escenario de multitudes en un lado y en otro no ocurre desde el 55, desde el 55, sí. Prácticamente.
Sí, en definitiva, también siguiendo lo que dice Pablo, habría que demistificar de que Cobo es el malo de la película. Acá hubo políticamente una disgregación de la alianza que sostenía el gobierno, porque teniendo las mayorías abultadas que tenía con aliados en el Senado y en diputados, que este sea el resultado, demuestra la fuga de y la fragilidad de toda esa alianza política que sustentaba al gobierno. Y también hay que mencionar que lo único que abre expectativas para el gobierno hacia el futuro es que no hay una unidad de la oposición. La oposición también está muy dispersa, también en el campo, basta recordar, y esto lo incluso algunos medios como Clarín lo han mencionado, de que qué tienen de común el discurso de Bussi en la Federación Agraria con el de la Sociedad Rural Argentina, cuando Bussi plantea que hay que quitarle los beneficios que tienen los exportadores, poner impuestos al sector financiero, y seguramente mirar para el costado, porque Míguez de la Sociedad Rural es muy vinculado no solamente al gran capital agrario, sino al capital financiero también. Entonces, esa dispersión del sector del campo, que se expresa también en los sectores políticos, y que incluso hizo, eso se vio por televisión, los que no pudieron dormir o lo vieron después a la mañana, que muy rápidamente la señora Lilita Carrió quiso subir al palco donde estaba festejando el campo y se lo prohibieron, como diciendo, no, espera un poquitito, esto es nuestro, no, acá no aceptamos colados de alguna manera. Esta es una realidad en donde, que de alguna manera genera incluso cierta angustia de ingobernabilidad o de no gobernabilidad en el país, porque no hay liderazgos también en el lado de la oposición, y mucho menos para superar las limitaciones de esta coalición gobernante, y faltaría agregar un detalle, que hubo sectores de izquierda que se sumaron a esta supuesta revolución agraria que han impulsado con la sociedad rural, como sectores de la corriente clasista y combativa, el MST, cuyas banderas se vieron flamear en el Monumento de los Españoles, un lugar muy bien elegido porque es casi el símbolo del colonialismo de tantas décadas, de tantos siglos, perdón, en nuestro continente.
Hay una foto increíble que donde está Luciano Míguez y toda la plana mayor de la sociedad rural, y detrás hay un cartel del MST que dice ni oligarquía ni Cristina acá. O sea, realmente lo que hemos visto esta semana, más allá de las dificultades que pone todo este conflicto al país, es de tragicómico, porque realmente hemos visto alianzas contra natura en ambos actos, y además paradójicamente en ambos actos hubo uno u otro orador que mencionó a los desaparecidos, a las madres de Plaza de Mayo. O sea, en ambos actos, o Bussi o Kirchner, generaron esta confusión que realmente no lo arreglan ni toda la Confederación de Psicoanalistas Argentinos, que cosa que no tenemos pocos, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo de este segmento. Vamos a escuchar a Eliades Ochoa, el trovador cubano, cantando Cuando el río suena.
Me voy para allá, la llamo a él. Me voy para allá, la llamo a él. Me llevo mi guitarra, mi maraca y mi bombo. Y a mi mujer también me la llevo, porque a mí me la quieren quitar. trae. Y si no trae agua, pa' los pies la trae. Porque a mí me la quieren quitar.
Bueno, vamos a encarar ahora el tema de, repetido tema de Colombia, pero Colombia vinculado no solamente a lo que ocurre en el país, sino también a las bifurcaciones que se le abren al señor Uribe en función de sus mentiras. Primero fue el tema de las computadoras que no terminaban de sacar informes contra una cantidad enorme de gente y ahora tiene que confesar, como si no hubiera pasado nada, porque pone cara de póker, pero tiene que confesar que finalmente un oficial de la gente que participó en el rescate de Ingrid Betancourt y el resto de los rehenes que estaban en la FARC lucía un emblema de la Cruz Roja. A esto hay que agregarle que el helicóptero en el que llegaron estos falsos ONGs y era muy similar a los helicópteros de la Cruz Roja y a los que se habían utilizado en anteriores canjes. También otra novedad interesante es, bueno, la carta de la FARC a Daniel Ortega, y todo esto lo vamos a comentar acá con Julio Hincapié, nuestro experto en temas colombianos, compañero de Colombia, y Jorge Malevinger. Bueno, Jorge y Julio, lo de Uribe evidentemente es una cadena de desaciertos, pero desaciertos protegidos obviamente por quienes planifican todos estos operativos que después se convierten en una mentira tras otra y parece que no pasará nada, que nadie le pase factura a Uribe por esto.
Esta vez se le pasó la factura a la Cruz Roja porque le quita credibilidad a sus propios operativos reales y se transforma en un delito que Uribe parece que no le preocupa demasiado.
Sí, no, la actitud del gobierno colombiano, lógico, es muy apegado a sus finalidades. Desde siempre ha insistido en la salida militar al conflicto y hay que recordar que en época de campaña, yo andaba en mi país cuando el señor Uribe planteaba y vociferaba por todos los medios de comunicación que le importaba realmente poco o nada lo que los organismos internacionales de derechos humanos fueran a decir de su actitud durante el tiempo que gobernara el país en la lucha contra, como él lo plantea, contra el terrorismo que supuestamente quiere combatir, ¿no? Lo que se evidencia en esta última semana es que para la política de guerra y del genocidio que viene cometiendo el Estado colombiano contra el pueblo, pues lógicamente echa mano de cualquier tipo de falsedades, ¿no? Y de tramas. Queda evidente que un asunto tan grave como asumir un logo de una organización tan importante como la Cruz Roja para un asunto humanitario, pues lógicamente deja prever o deja aclarado ante la opinión pública nacional e internacional el verdadero carácter de ese presidente, ¿no? Un presidente que realmente no se puede confiar, un presidente que realmente está soportado con las mentiras de su pasado, con las mentiras que ha hecho durante su gobierno y que lógicamente no es muy diferente igual a lo que pues hoy el gobierno suizo y la Cruz Roja vienen denunciando con motivo de este asunto. Hay que anotar igualmente que el gobierno suizo también asumió una postura de defensa de su delegado que venía haciendo estas interlocuciones ante las FARC para la mediación del canje, ya que el gobierno colombiano lo ha venido acusando de que enviado del gobierno suizo a esas liberaciones fue quien le dictaminó, mejor dicho, la forma como podían hacer ese operativo que llevó a cabo para la liberación de Ingrid Betancourt, y que el gobierno suizo ha declarado de que en ningún momento ellos se han prestado ese juego y que tal vez sus teléfonos, su comunicación fue interceptada por la inteligencia colombiana y estadounidense, ¿no?
Y también podemos decir de que la FARC dio a conocer una carta producto anterior, días antes de la liberación de Ingrid Betancourt, en rechazando toda posibilidad de acuerdo con el gobierno colombiano e incluso proponiendo a Daniel Ortega como mediador en un posible acuerdo de paz y de liberación de rehenes.
Lógico, yo creo que eso hay que entenderlo como en dos vías. Uno, ¿por qué Daniel Ortega, por ejemplo, se cambia de escenario y no el presidente Hugo Chávez, por ejemplo? Pues pienso yo que es como la dinámica que en ese momento ha empezado a plantearse la insurgencia colombiana en el asunto, y sobre todo por las posturas que ha tomado el gobierno de Venezuela y gobiernos de América del Sur en las últimas semanas, ¿no? Pues lógicamente es como de las posibilidades junto con Cuba que ha mantenido una postura consecuente con lo que ha sido la lucha del pueblo colombiano, consecuente con lo que ha sido la lucha de las organizaciones insurgentes en Colombia, y por consiguiente las FARC tocan esta puerta para seguir buscando, según como lo plantean ellos en el documento, salidas a ese conflicto social armado que vive el país.
Una respuesta también.
Una respuesta, y que lógicamente lo que plantea las FARC no es muy diferente con lo que empezamos esta discusión en hoy día, ¿no? Que fue las mentiras que del gobierno de Uribe se plantean y que históricamente han planteado, y por eso mismo dice las FARC de que con un gobierno que está mancillado de terrorismo, un gobierno que está untado de narcotráfico, un gobierno que está vinculado con la parapolítica, pues lógicamente ellos como tal no van a llegar a ninguna posibilidad de diálogo mientras un presidente de estas características esté en la presidencia de Colombia. Sumado igual a toda esta crisis, digamos que institucional, que ha venido siendo callada por los grandes monopolios comerciales de la comunicación, hay que anotar que esta semana se suman elementos todavía más de peso también para el mismo gobierno colombiano. Acaba de renunciar el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de Colombia, Araújo, y que para nosotros, los que estamos viviendo acá en la Argentina, pues igualmente nos debe llamar mucho la atención de que quien lo va a suceder, que asume este o asumió este fin de semana que estamos pasando, es el quien era embajador en la Argentina, el señor Jaime Bermúdez, ¿no? Sabiendo que este señor que era embajador acá en la Argentina, pues es quien manejó, concertó toda esa imagen política de las dos campañas cuando Uribe fue llevado a la presidencia de la República, ¿no?
Hay también que destacar que ha habido otra carta de la FARC firmada por Alfonso Cano, por el nuevo miembro del secretariado y reemplazante del comandante Marulanda, dirigida a los combatientes, donde aparte de plantearles la necesidad de, como en todas las épocas, que se imponga la resistencia frente al avance del imperialismo, deja abierta, reafirma la idea de que la FARC, por el lado de la FARC, no hay problema para el tema del canje humanitario, pero especifica claramente de que tiene que darse dentro de un marco de concesiones también del otro sector, cosa que Uribe Vélez no está dispuesto a conceder. En este planteo de la FARC y esta carta se da en el marco también de varias acciones militares que están ocultadas incluso por la propia prensa colombiana, que antes había un registro tendencioso, pero había un registro de las acciones. Sin embargo, ahora obviamente pareciera, hay toda una tendencia a demostrar que las FARC están inactivas. Sin embargo, ha habido varias operaciones con ejecuciones de soldados, ha habido en la zona de Cauca, en la zona de Tolima, ha habido acciones importantes, y de sabotaje también a refinerías y a campos de petróleo.
Lo que me llama más la atención, Carlos, además de estos hechos, digamos, que tienen que ver con el conflicto armado, es que la insurgencia, las FARC y el ELN, pues lógicamente, hoy haciendo análisis de lo que fue el comunicado último de las FARC, pues queda muy claro su potencial político, su propuesta política con referencia a solucionar ese conflicto social y armado que vive nuestro país, ¿no? Si bien es cierto de que digamos que es el debut de Alfonso Cano como coordinador general, como el del secretariado de las FARC, también tenemos que mirar que un documento como ese, que realmente como colombiano lo siento como tan, tan cercano, del cual me siento tan partícipe porque me siento recogido en esa propuesta, pues lógicamente no se podía pensar más de alguien como Alfonso Cano en la conducción hoy de las FARC, ¿no? Me parece que es una muestra de dignidad, no solamente hacia el pueblo colombiano que sigue resistiendo y sigue enfrentando el terrorismo de Estado, sino igualmente hacia el resto de los pueblos de la América Latina y del mundo, que, pues, en decir que no solamente a un gobierno genocida como el colombiano, sino que ante el imperio, pues, por más que la prensa quiera señalar o quiera buscar enemigos o buscar terroristas, digámoslo así, donde no los hay, lo que realmente hay es una propuesta de renovación y de cambio para la sociedad colombiana y de América Latina, basada en en Bolívar, ¿no?
Uh-huh. Julio, esta semana que pasó también hubo una iniciativa de un encuentro entre el presidente venezolano Chávez con Rafael Correa, en donde además de una cuestión estratégica para Ecuador, como es una destilería de petróleo, porque prácticamente exporta petróleo crudo e importa combustibles, también Chávez se hacía vocero de un pedido de Uribe para que tratar de que Correa y Ecuador restablezcan relaciones con Colombia. ¿Qué opinas de esta iniciativa, de la que finalmente no se supo más nada? Si fue aceptada, si no fue aceptada. Lo cierto es que parece no haber cambiado prácticamente nada.
Pues mira, la verdad es que uno puede entender desde la diplomacia muchas cosas, ¿no? Tratar de entender desde la diplomacia muchísimas cosas. Que los gobiernos se puedan acercar, que hayan unos vínculos económicos que no se pueden romper, que han sido históricos, que somos un solo pueblo, una sola cultura, desde Venezuela hasta Ecuador, y que lógicamente hay muchos factores que nos unen. De ahí a que, allá a título muy personal, comparta las posturas que ha venido tomando el gobierno de Venezuela desde hace un tiempo, pues un mes atrás, digámoslo así, pues lógicamente hay mucho trecho. Porque yo puedo pensar que dentro del marco diplomático se puede hacer infinidad de acercamientos, pero ya dentro de lo que significa estrecharle la mano a un genocida, hacer nexos, apoyar a un gobierno que está untado de narcotráfico, que ha estado untado y conspirando igualmente para tumbar gobiernos como el mismo gobierno venezolano, que ha estado desapareciendo, torturando a innumerables líderes sociales de nuestro pueblo, pues lógicamente que como colombiano a mí me da un poco de indignación, ¿no? Ver que se abrazan y se le da una bienvenida a un genocida que en ese momento tendría que estar soportando el juicio que el pueblo colombiano y los pueblos del mundo le deben hacer a personajes como ese tipo, ¿no?
Sí, no, yo creo que es una pedagogía de la confusión. O sea, primero porque el propio Chávez, al que obviamente aquí en este espacio hemos defendido y defenderemos contra viento y marea, pero el propio Chávez ha sido el que le ha dicho al pueblo venezolano, Uribe es un mafioso, es un narcotraficante, es un perrito faldero del imperialismo. Él dijo, en un mes esta opinión no puede cambiar, salvo que dentro del tacticaje que se hace desde los países habitualmente, haya visto que los cientos de miles de soldados del ejército colombiano son una amenaza para su frontera, que esto se sume a que la situación interna en Venezuela con respecto a la confrontación electoral de noviembre no es todo lo maravilloso que debería ser para Chávez, y bueno, tome un poco de distancia con posiciones más radicales frente a este tema. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación de decir lo que vos decís. Digamos, nos indigna ver este buen trato hacia un peón del imperialismo, al que además hay que sumarle que es un genocida y un criminal de lesa humanidad.
Carlos, como para redondear esto del porqué de nuestras acusaciones, que no son así solamente por decirlas, ¿no? Esta semana, igualmente, sesionó en Bogotá una coalición de ONGs a nivel nacional e internacional acerca de las torturas que se han ejercido en Colombia. El dato es dramático. Según este grupo de organizaciones no gubernamentales, donde está incluido el colectivo de abogados Alvear Restrepo y otros sinnúmero de organizaciones, dan fe de que en Colombia entre el año 2004 y 2007 se cometieron 346 casos de torturas y de las cuales el 95% tiene que ver con agentes directamente vinculados con el Estado colombiano. Eso lo que nos demuestra el carácter de este gobierno y que lo que ha venido suscitando en estos años de gobernabilidad del señor Uribe es solamente un genocidio contra cualquier tipo de oposición política a su forma de pensar.
Y ahora vamos a una tanda y después seguimos con Resumen Latinoamericano.
Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a escuchar un debate muy interesante sobre la situación en Medio Oriente. Y los invitados de este debate son nada menos que el ministro de Información sirio, Mohsen Bilal, y Javier Couso, hermano del periodista José Couso, que fuera asesinado por los soldados yanquis en Bagdad. Ambos han participado de una mesa redonda, la tradicional mesa redonda que organiza la periodista Arlene Rodríguez de Rivet, la periodista cubana, por Telesur y también por la televisión cubana, y el tema era precisamente ese, saber algo más sobre el Medio Oriente y sobre lo que está ocurriendo allí en función de toda la campaña de desinformación que hay habitualmente.
Tremenda mala cosa, es la ocupación. La ocupación ahorita de parte de Estados Unidos al Irak y la ocupación que dura medio siglo de Israel al Golán sirio, al territorio palestino, a la supresión del Estado palestino y a una parte del sur Líbano. Entonces la ocupación es la peor que se encuentra en la nuestra región, la región del Medio Oriente, que amenaza la estabilidad y la paz regional en el mundo. De la responsabilidad de esta ocupación que llega a nivel del tremendo fenómeno del terrorismo, porque yo personalmente considero que la ocupación es la forma superior, suprema, más alta del terrorismo, porque la ocupación de Irak, esto es un acto terrorista. La ocupación del Golán sirio, un acto terrorista.
Terrorismo
de Estado. La ocupación de los territorios palestinos y de la parte del sur, también acto de terrorismo de Estado. Esta es la forma peor y fea que existe.
De todas maneras, ministro, yo esto que comentaba de y elegí también a Javier Couso para invitarlo junto con usted a nuestra mesa, porque él le pasó lo que a mí, que la primera vez que puso un pie en el Medio Oriente, yendo detrás del doloroso episodio del asesinato de su hermano, encontró un país muy distinto, encontró países muy distintos a lo que le describían los medios de comunicación. Encontraste un Medio Oriente que no lo contaban, porque esto que dice el ministro no se ve habitualmente así, es decir, lo malo del Medio Oriente, Occidente lo pone como si fuera lo bueno, que está ocupado, digamos.
Efectivamente, yo me encontré, además, mi hermano fue herido, tuvimos la primera muestra de cómo son los pueblos árabes, ¿no? Un equipo de 14 profesionales dedicados a intentar salvar la vida de mi hermano en medio de los bombardeos, ¿no? Eso nos da la dimensión de lo que nos quieren ocultar esos grandes medios, que lo quieren caricaturizar a las personas árabes como fanáticas, terroristas, integristas. Y cuando te das una vuelta por los países de Oriente Medio, yo por desgracia no he podido visitar Siria todavía, ¿no? Espero hacerlo algún día. Pero he estado en Líbano, he estado en Irak, he estado en Jordania, he estado en Palestina, o sea que tengo una visión global. Y es clarísimo que cuando estás allí y ves lo que está pasando, contrasta como de la noche al día con las informaciones que están dando los grandes medios de comunicación. Y de hecho pienso que a mi hermano y a sus compañeros se les asesina para que no tengamos esa visión del periodismo independiente y solo tengamos la visión de los grandes medios.
Bueno, usted ha estado en estos días en lo que es la reunión de ministros de comunicación e información del Movimiento de Países No Alineados, que es tan satanizado en general. Creo que los 60 o más oscuros rincones del mundo están en los países no alineados. ¿Cómo enfrentar este fenómeno de que el mundo maravilloso del Medio Oriente se le dibuje de una forma tan diferente al resto del planeta?
Antes de entrar en el mérito, quiero renovar el pésame al nuestro amigo Coso, por su hermano. Cuando yo era en Madrid, le he dado pésame en este tiempo. También le he dado pésame al nuestro amigo Julio Anguita, de su hijo, que también asesinado de parte de la fuerza de ocupación norteamericana en Irak. Entonces, este drama, esta tragedia que nosotros vivimos en Oriente Medio, por culpa de esta política, de esta administración norteamericana, que es una política irresponsable, una política, gracias a Dios, que esta administración está ahora en la última hora del atardecer. Si no, será un desastre en el mundo. Hoy día, todo el mundo preocupado de lo que pasa en el Oriente Medio. Hay problema en Palestina. Hay grave problema en el Líbano. Hay gravísimo problema en Irak. Hay un Israel sostenuto totalmente de la administración norteamericana, apoyado la agresión, apoyado el asesinio selectivo de parte de Israel y su compañía. Entonces, con este paisaje tan trágico y de la culpa de las fuerzas extranjeras que vengan al nuestro Oriente Medio, al nuestro territorio, ningún sirio ido en Estados Unidos o en Israel o en Londres para invadir o para matar a alguien. Ellos que vengan a la nuestra patria, a la nuestra región, para ocupar, para asesinar, para matar, para robar petróleo y otro. Entonces, esta política agresiva, esta política peligrosa contra la estabilidad, contra la paz de la región, hoy día la situación, el paisaje político del Medio Oriente amenaza no solo el Medio Oriente, amenaza el mundo, porque hay en el mundo hoy día instabilidad. Mira a las Naciones Unidas, que no tiene más valor. Mira ahora al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no tiene valor. Entonces, hoy esta política de esta administración Bush ha hecho un terremoto institucional en el mundo.
Y las principales víctimas están en Medio Oriente.
Sin duda. La parte que tiene el fuego es el Oriente Medio. Mira en Irak, ¿qué han hecho en Irak? Han destruido Irak. Mira, por ejemplo, en Palestina, que cada año prometan que la fin de esta administración habremos. Ad ejemplo, han dicho, el señor presidente Bush ha dicho que en la fin del 2005 habrá establecido el Estado palestino independiente, pasado el 2005. Ahora ha dicho que en la fin del 2008 será establecido el Estado palestino. Hoy, el Sardacer está terminando su mandato presidencial y este Estado palestino no establecido. Entonces, ¿quién lo cree? Nosotros, de esta política, hemos vivido época de guerra, de amenaza, de estabilidad y de terrorismo. Han decidido de hacer guerra contra el terrorismo. Hoy día hay terrorismo, hay terroristas más del 2001. Después el drama tremendo del septiembre 2001, mira ahora la situación en Afganistán, en Irak, en el Oriente Medio, en el Oriente más tremendo, más lejos. Gracias a esta política aventurosa que ha dado gran golpe a la estabilidad y a la paz mundial.
Y lo que vemos es, digamos que es incluso el petróleo, un petróleo en casi $200 ahorita, dicen que terminará el año con $200 el barril. ¿Qué de las cosas que has ido a ver tú en los últimos años con los grupos solidarios, con el mundo árabe, qué has encontrado en del dolor que nos describía el ministro Bilal?
Pues mira, la última vez, yo he estado 3 veces en el Irak ocupado, la última vez en abril de este año, hace poquito tiempo, y cada vez me lo voy encontrando peor, ¿no? Inclusive este año no pudimos pasear por las calles de Bagdad por el peligro que había, los combates que había a 150 metros de donde nos alojábamos. La otra vez sí pudimos estar en Faluya, pudimos estar en Ugraí, recorrer Al-Qadimiyya, barrios emblemáticos. Ahora mismo es una sucesión de cárceles, los barrios están rodeados por grandes murallas y controlados por el ejército que colabora con los Estados Unidos y los propios estadounidenses como en Faluya, con controles biométricos en el iris para poder entrar a esos barrios, son continuamente bombardeadas, no hay luz prácticamente más que 2 o 3 horas, el acceso al agua potable es prácticamente inexistente. Y yo, antes de venir aquí, me he dado una vuelta por las cifras, que son, yo creo que las cifras nos dan la dimensión del desastre humano. Los grandes medios nos dicen, se ha llevado la democracia a Irak, pero vamos a ver realmente lo que les han llevado a Irak. Y unas cifras muy rápidas. Detenidos, entre 160.000 y 180.000 personas detenidas. Refugiados, 4 millones de refugiados, según cifras del ACNUR, de Naciones Unidas. 2.200.000 personas fuera. Hay que darle un agradecimiento a Siria, que está recogiendo a casi 1 millón de iraquíes, que por cierto, viven sin ningún tipo de problema confesional entre ellos.
De eso vamos a hablar un poquito más adelante.
Luego, 2.700.000 refugiados internos. Académicos asesinados, estamos hablando de profesores universitarios, 284, ¿no? Evidencia una sistematización en eliminar a la inteligencia laica. Informe sobre mortalidad, la gente que ha muerto en Irak. El último informe, el 30 de enero, realizado por Opinion Research Business de Londres, en colaboración con una institución iraquí. Una horquilla entre 946.000 y 1.120.000 iraquíes asesinados por la ocupación. Las mujeres, 85% de las mujeres con estudios están sin empleo. El 36% de las familias viven casi sin ingresos. Cada familia tiene un tanto por ciento de 12 personas desaparecidas por familia. Y la tasa de mortalidad es de 193 por cada 1.000. Esas son las cifras de la democracia de Bush.
Pasado año en Siria encontramos un agradecimiento enorme en los refugiados iraquíes, también en los palestinos, que han encontrado en Siria esa seguridad que ya prácticamente no hay en casi ninguna zona del Medio Oriente como responsabilidad de los Estados Unidos y su llamada coalición. Ministro, yo, usted me decía en aquel viaje a Siria, me decía en unas declaraciones que Estados Unidos hace la guerra y Siria paga las cuotas, en el sentido de todo lo que han tenido que acoger por causa del desastre humano que nos comentaba el propio Coase.
Estados Unidos ha hecho guerra contra Irak en nombre de los derechos humanos, en nombre de la democracia y de la civilización. El resultado, 1.600.000 refugiados iraquíes están en Siria, con electricidad, educación, sanidad, todo, como hermanos, como vecinos, todo. Desde medio de siglo tenemos huéspedes, hermanos palestinos, 500.000 refugiados palestinos. En el 2006, Siria ha hospedado 350.000 libaneses de la agresión y de la guerra de julio 2006 de Israel. Entonces, Israel, Estados Unidos, en la región, y el fruto de los dos, de Israel, de la ocupación israelí y de la ocupación norteamericana de Irak, son estos desastres humanos. A pesar que los dos hablan de la democracia, de los derechos del hombre y de la civilización. Mira, por ejemplo, la cárcel Abu Ghraib en Irak, como aquí aparece a la cárcel de Guantánamo ocupada aquí, que una nueva forma de cárceles que la han inventado los Estados Unidos. Mira, por ejemplo, en Israel hay 12.000 palestinos presos en las cárceles de Israel. Entonces, como nuestro amigo Coase ha citado, muchas gracias, cifras que marcan la cara de esta gente que hablan idioma al contrario de la virtud. Los Estados Unidos han inventado formas nuevas de cárceles. Hay cárceles volantes, aviones, cargos. Hay cárceles en Europa Oriental, secretos. No se sabe dónde los prisos. Entonces, si esto...
Y hay cárceles que ni siquiera se saben dónde pueden estar.
Entonces, Estados Unidos, Israel, prácticamente esta administración, Bush, verdaderamente, nosotros como medio orientales, pensamos que esta administración es peligrosa y amenazosa para los derechos del hombre. Gracias a Dios que faltan pocos meses para terminar con esta peligrosa administración.
Sí, y que su heredero no sea uno peor que él, que el que viene parece que no, uno de las de ellos.
No hay
ninguno peor.
Ninguno sería peor.
Bueno, tú estuviste en el Líbano. Otra de las cosas que no se dice del Medio Oriente es la paliza que le dio Líbano a Israel y que contuvo la agresividad israelí. Tú pasaste por después de la guerra de agosto del 2006, ¿no?
Sí, yo estuve allí evidenciando, claro, esa resistencia, además que lideró para mí magistralmente a todos los niveles Hezbollah, pero además con una visión patriótica y no excluyente. Además con aliados cristianos, con aliados palestinos, con aliados del Partido Comunista.
Que por cierto,
libanés.
Te interrumpo porque otra de las mentiras que se suele decir, es decir, se pinta Hezbollah como una fuerza terrorista que no tiene pueblo, y es cuando uno llega al Líbano, tiene un representante en el gobierno, en el parlamento, y tiene ministros incluso dentro del gobierno del Líbano, y hay que reconocer la fuerza y el reconocimiento de Hezbollah ahí adentro, y no, cómo lo sigue el pueblo libanés.
Efectivamente, para el pueblo libanés yo creo que Hezbollah representa la resistencia de su país, ¿no? Y recordando pues las ocupaciones, las granjas de Sheba, que está exigiendo también que se desocupen, ¿no? Pero lo que vi claramente allí es, además, Hezbollah tuvo una virtud, que es el conseguir, porque lo primero que se atacó en el Líbano fue la televisión nacional libanesa y la televisión Al-Manar de Hezbollah. Hezbollah fue capaz de en 2 minutos volver a tener la señal, ¿no? Y entonces lo que le rompió fue ese control informativo, que en Irak han conseguido quebrarlo. En Irak ahora mismo se ha asesinado a más de 300 periodistas. Es la cifra más alta desde que existe el corresponsal de guerra en cualquier guerra conocida. Hace poco teníamos la información, el 27 de febrero, del asesinato del presidente del sindicato de periodistas iraquíes, Isaac Salimi. ¿Cuál era su delito? Que llevaba contados los periodistas iraquíes asesinados, y en febrero estaba a 220. Ahora ya estamos en 240, ¿no? Lo que unido a periodistas árabes y de otras nacionalidades da esa cifra terrible. Hezbollah consiguió que esto no pasase, entonces tuvimos toda la información, y a los israelíes les pasó lo mismo que en Vietnam. Se combinó una resistencia asentada y que sabía hacer bien la guerra a ese gran monstruo que es el ejército israelí, combinado con la información que salió al mundo, que consiguió que el mundo nos horrorizáramos y dijéramos, basta ya, ¿no? Por eso para mí, la resistencia libanesa no es terrorista. Terroristas son los que matan a civiles, los que lanzan bombas de racimo, los que asesinan. La resistencia es legítima para mí.
Y, dígame.
Una noticia que muy optimista, que entre horas, el Nelson Mandela del Oriente Medio, Samir Kantar, que
va a ser liberado,
de la defensa libanés, va liberado entre horas con la mediación alemana, a pesar la arrogancia israelí, que no contacta, no hace contactos, no habla con terroristas o con la defensa libanesa. Hoy día, entre pocas horas,
Kantar,
que ha llamado 28 años como preso en el cárcel tremendo de Israel, viene liberado. Esto viene, se llama en el Oriente Medio, Nelson Mandela del Oriente Medio,
así mismo,
a Samir Qasir. Entonces,
bienvenido a la libertad.
A todos, Mabruk, congratulaciones, que esto es el fruto
de la lucha.
De la lucha y de la resistencia libanesa y palestina, que al fin da frutos de libertad, esto desde 28 años en el cárcel de Tremendos Libros.
Ministro, él mencionaba las granjas de Chiva, territorio ocupado porque son las mejores tierras también del Líbano. Ustedes tienen las mejores tierras en el Golán, que están ocupadas desde el año 67, y es otro de los dolores, fue dividida como separada la tierra siria en las alturas de Golán. Sabemos que hay posibilidades de que haya una conversación, que habrá posibilidades un día que podamos decir también libertad finalmente para las alturas del Golán sirio, que fueron de las tierras ocupadas en la guerra del 67.
Arlene, tú eres nuestra huéspede en Siria, invitada a la grande conferencia mediática sobre el Golán, sobre las perspectivas de terminar con la ocupación al territorio sirio, al Golán, al territorio libanés, a establecer el Estado palestino. Entonces, hoy día sí, nosotros tenemos forma de tratativas indirectas en Estambul, en Turquía, a través de una mediación del gobierno turco y del presidente Erdogan. Entonces, este tipo de tratativas indirectas es una forma de tratativas preparatorias y también una forma de examinar la seriedad del gobierno de Israel, gobierno Olmert. Si verdaderamente Israel quiere establecer una paz verdadera en la región, esta paz, el precio de estas tratativas es de retirarse hasta la frontera del 4 de junio de 1967. ¿Esto qué significa? Significa la vuelta total del territorio sirio al Golán, ocupado desde junio 67, a la soberanía siria. Entonces, si el gobierno Olmert es listo para firmar una verdadera paz, una paz justa, global, en la región, debe reconocer de retirarse no solo del territorio Golán sirio, también del territorio del sur Líbano y también reconocer al pueblo palestino
el Estado de Israel,
su derecho de establecer el Estado palestino independiente, soberano, con la capital Jerusalén Este, y reconocer a los refugiados palestinos, que nosotros tenemos 500.000 en Siria. En Líbano tengan 450.000 refugiados palestinos,
y
tenemos
otros
2 millones fuera. Entonces, tenemos más de 4 millones de palestinos fuera. Entonces, reconocer al drama y a la tragedia de los refugiados palestinos y también retirarse hasta la frontera del 4 de junio de 67. Con esto se puede concluir y firmar una paz duradera, global, justa.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y vamos a hablar en este segmento de algo que esta semana también tuvo bastante repercusión a través de algunas declaraciones de funcionarios norteamericanos, funcionarios del Tesoro y vinculados a la economía norteamericana, que hablan de que ya es inocultable la crisis en la que está sumergida el gran país del norte, que obviamente cada vez que ellos están sumergidos en una crisis, tenemos que temblar todos los que estamos en el tercer mundo, porque salen a buscar lo que no tienen de una manera cada vez más belicista. Hay un comentario que hace un columnista del Financial Times, donde habla de que realmente el nivel de la crisis es grande, que antes de fin de año la crisis energética va a ir en aumento, y que calculan, sin ataque norteamericano a Irán ni ningún incidente bélico importante, dice el columnista, que el barril de petróleo puede llegar a una cifra escalofriante, entre 220 y 250 dólares el barril, cosa que sabemos todo lo que acarrea todo eso, ¿no?
Sí, es la primera vez que en este sistema capitalista mundial la crisis no se da ni en el sudeste asiático, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en todos los países, en México, ni en ninguno de los países periféricos. Por primera vez se da en los propios Estados Unidos. Y además coincide esa crisis que fue la burbuja inmobiliaria que estalló en Estados Unidos y que afectó a los principales bancos de los Estados Unidos, coincide con simultáneamente y vinculada con otras dos crisis, que la del petróleo que vos mencionabas, de la energía en general, y la de los alimentos, porque lo de los alimentos también está siendo vinculada a la de la energía a partir de los biocombustibles y demás. Esto es lo que planteaba Ramonet, el director del Le Monde Diplomatique, que decía que es la primera vez en la historia del capitalismo que no solo se dan en los países centrales esta crisis, sino que a diferencia de lo que pasó en el año, en el 29, la anterior y más profunda crisis del capitalismo, está afectando así de manera tan brutal, sistemáticamente, a la alimentación, a la energía. Es decir, realmente está tocando los sustentos fundamentales del sistema capitalista, y además creando condiciones terribles, sin hablar ya de los problemas ambientales y demás que se generan, para los países más pobres y los países no tan pobres, pero que va a generar un nivel de hambruna, que esto es una de las cosas que temen además hasta el propio Fondo Monetario Internacional, que es el surgimiento de verdaderas insurrecciones populares por estas hambrunas que se ven en países de África o América Latina.
Un dato a destacar, a que señalan algunos economistas, dice que más allá de la importancia que tiene la propia economía de los Estados Unidos, es que explica el 70% del crecimiento mundial, que Estados Unidos explica el 70% del crecimiento mundial, en el sentido que tracciona a las otras economías que a su vez exportan hacia Estados Unidos. Lo cual, una crisis en Estados Unidos marca, se redobla la importancia que tiene.
No, y otra cosa es que, abriendo el paraguas frente a esta crisis, Estados Unidos sale a buscar nuevos aliados. En el caso del continente latinoamericano, ya no se tiene tan en cuenta a Argentina como en otras épocas, y sí a Brasil, que se convierte en un fundamental creador y reproductor de lo que para Estados Unidos es como lo que era el petróleo antes, que son los biocombustibles. Y en ese sentido, el propio Washington Post, en un editorial del día lunes, habla de la seriedad con que está encarando Lula las relaciones internacionales, incluyendo a Estados Unidos como uno de sus compradores de biocombustibles. O sea que están apuntando a eso en el marco de esto que vos decías, que es novedosísimo, que es el tema de cómo una crisis energética alimenticia puede provocar lo que antes provocaban otro tipo de acontecimientos mundiales, ¿verdad?
Sí, y además en el caso de Brasil, con las reservas que parece que está descubriendo en el mar, explica también no solamente la prioridad como aliado, sino la cuarta flota que está empezando a navegar en el Atlántico con la idea de eventualmente de poder quedarse con estas nuevas reservas.
Ahora, hay un tema que también obviamente va a repercutir y que seguramente va a tensar todas las relaciones con el tercer mundo por parte de la política exterior norteamericana, es que en el recambio este que va a haber electoral, sigue siendo hay una gran posibilidad de no sé si de iniciar acciones militares, pero por lo menos hostilizar a Irán como un enemigo, y también ya están agregando el tema de reforzar la presencia bélica en Afganistán, incluso no descartan la posibilidad de bombardear Pakistán, con la idea de que en Pakistán se ocultan los combatientes, no solamente talibanes, sino de Al-Qaeda. Esto, visto por los analistas norteamericanos, ellos mismos dicen de que podría, en vez de lo que ocurriera en otros momentos, que los ataques y las injerencias militares en cualquier país del tercer mundo podrían servir como discurso patriotero para ganar votos, en este momento podrían servir para acentuar la crisis económica interna. O sea, no están en condiciones de hacer estas huidas hacia adelante. Pero cada uno de los candidatos apuestan a esto.
Sí, es una crisis que además se ha expandido a Europa con un proceso de recesión ya importante, y en Estados Unidos con un nivel de inflación y recesión simultáneo, producto de la crisis que han tenido que salvar a los principales bancos con una actitud exactamente opuesta a la que recomiendan para todos los países del mundo, salvo para sus propios bancos o para su propia casa, que es salvemos a... parecen actrices de cine, pero son los dos agencias inmobiliarias más grandes, Fannie Mae y Freddie Mac, que tienen 6 billones de dólares de inversiones inmobiliarias.
Para cerrar, Jorge, la inflación de este mes en Estados Unidos, 1,63. Se calcula a fin de año llegar a un 10% de inflación anual. Es mucho, mucho, mucho para Estados Unidos.
Haciendo memoria. La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, que se sepa, nosotros somos así.
El 19 de julio de 1998 moría un compañero entrañable, un revolucionario que dejó marcada toda su estela en los años 60 y 70. Se trata de Cacho el Cadre, Enbar Cacho el Cadre, fundador de la Juventud Peronista, miembro destacado de la resistencia que duró 16 años, 17 años para lograr el retorno de Perón a Argentina, y también uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Peronistas, que tomó las armas para luchar contra las dictaduras militares de aquel entonces. Cacho el Cadre tenía 57 años y este es nuestro homenaje de resumen latinoamericano a uno de los compañeros que fue fundamental a la hora de la solidaridad, del internacionalismo y sobre todo del planteo de la unidad de las organizaciones populares. Vamos a escuchar la voz de Cacho el Cadre en fragmentos de la película de Miguel Pereira, Che Ernesto, donde Cacho fue el protagonista junto con un joven recorriendo la senda del Che Guevara por América Latina y también, como dijo Enver el Kader en la película, recorriendo el camino de cada uno de los revolucionarios, recordándolos, haciendo memoria histórica de lo que fueron los años de lucha de Guevara y de todos los otros combatientes populares.
Acá este es el lugar histórico en el que don Ernesto toma la decisión de no seguir para Venezuela.
Sí.
Es como una especie de...
cambia de rumbo.
Encrucijada de la historia, digamos. Aquí, de este puerto, salían los barcos de la United Fruit Company, sí, cargados de frutos del país. ¿Recibía el país algún beneficio de esa principal riqueza que producía su tierra? Nada. Y era tan poderosa esta compañía que incluso cuando tenía algún problema local, como lo vamos a ver luego en Guatemala, sí, le avisaba al Departamento de Estado, le avisaba al presidente de Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos intervenía con los marines, con los... sí, desembarcaba tropas para defender, digamos, los intereses de la compañía privada.
Sí.
Entonces ellos decían, lo que es bueno para esta compañía es bueno para los Estados Unidos. Por lo tanto, si alguien le hace mal o le hace daño a esta compañía, le hace daño a Estados Unidos. Pero lo que más le absorbía, y Ernesto se lo dice en una carta
a su madre.
Que las aventuras, las peripecias que contaba la gente sobre lo que estaba ocurriendo en Guatemala, lo apasionaban tanto y ocupaban tanto su tiempo que no tuvo mucho para visitar. Y entonces, cuando lo convence Rojo de que para qué iba a ir a Venezuela, que si iba a Venezuela, le dice un poco en broma, es para ganar dólares, eso sí, es lo que vos querés. Entonces dice, vamos a Guatemala, que hay un proceso revolucionario interesante, hay un gobierno que está tratando de llevar adelante la reforma agraria. Eso lo vamos a poder vivir, vamos a poder sentir una revolución en pleno desarrollo, en pleno proceso.
Sí.
Y lo convenció. Lo curioso que se decía en esta bifurcación de la historia es que el barco que lo va a llevar, y además gratis,
sí,
es el de la United Fruit Company, sí, que él va a denunciar y que él va a atacar después, tanto en Guatemala como en Cuba. Esa explotación que hacía la United Fruit Company ha quedado como el símbolo de la explotación de los Estados Unidos en América Latina. Los hombres pequeños, los mediocres, enseguida buscan atribuirle a estos encuentros peleas, divisiones. Se trataba de dos líderes de la liberación, de la emancipación americana. Se encuentran como compañeros de armas, como compañeros de lucha, para ver de qué manera seguía el avance de la guerra de liberación contra los españoles. Y entonces San Martín decide, en este histórico encuentro, dar un paso al costado, mostrando también una grandeza de espíritu, que no lo movía ninguna ambición terrenal, sí, digamos, ni gloria, ya había liberado Chile, Perú. Entonces le dice a Bolívar que sea él el que continúe la lucha, que sea él el que él lo va a apoyar, sí, y que va a hacer. No hay actas ni documentos de esas reuniones, fueron entre ellos dos en este mismo lugar. El ejemplo también de Bolívar, que quería, soñaba con una patria única,
sí,
una gran patria sudamericana. El general San Martín es, cuando vuelve a Buenos Aires, tratan de hacerlo participar en las guerras civiles argentinas. Y es el más lindo ejemplo que da cuando dice que su sable no será jamás desenvainado para derramar sangre de hermanos. De todo el viaje que estamos haciendo, ¿cuál es el recuerdo o el momento más lindo que...?
Este, Cacho, este que estamos viviendo ahora.
Vos vivís el presente, nada más.
Yo vivo el presente, estando en la mitad del camino, ¿no?
Por eso, la mitad del camino, las huellas del Ernesto...
¿Pero vos ya lo habías hecho, este camino?
Lo había hecho en otro sentido, no geográficamente. Sí. Lo hice como militante, como partícipe de la lucha de mi pueblo. Quiere decir que la literatura, la militancia, la vida misma me permitió a mí saber y conocer estas cosas
sin haberlas visto ni conocido directamente, como estamos ahora acá. Sí. No me bastó ver este río para saber que los bananeros salían de acá cargados con el
fruto. No, yo te entiendo, pero me fuiste por las ramas.
No es por las ramas, porque es mi vida. La emoción que siento es la de seguir las huellas de Ernesto y de ver estos cambios que se deben haber ido produciendo en él.
Que estamos recorriendo juntos los pasos, sí. Vos con tu edad y yo con la mía.
Pero por eso, lo que me interesaba conocer más que nada era tu visión, porque la mía ya la sé de memoria, pongo un cassette, ¿viste? Apreto
no,
play.
No, pero tampoco me la decís a mí nunca. Cuando yo te pregunto tu visión, me contás de que del tipo de allá, que las posfrugo, que no sé qué.
No,
y no me, no me traes. Sí, sí. Es muy difícil, creo, expresar y decir la sensación de qué es lo que estamos haciendo, porque vos no lo haces y yo tampoco lo hago.
No, cada vez
que nos preguntamos eso, ninguno de los dos nos responde.
Es cierto, si vos no alcanzás a comprender lo que yo te transmito, entonces el que fracasa también soy yo.
No, no es fracaso, no es un fracaso. Yo no te digo a vos y vos no me decís a mí lo que nos pedimos que nos digamos, es cierto.
¿Qué evoca en vos el nombre de Panamá?
Sobre todo evoca el canal de Panamá, la creación de una república artificial, la desmembración de una parte de Colombia, toda una historia de intrigas, de lucha de poder entre los franceses, los norteamericanos, para ver quién construía el canal, para ver quién lo hacía. Y después, más adelante, el general Torrijos con su operación Dignidad, rescatando el orgullo de ser panameño, firmando con Carter los tratados por los cuales Panamá volverá a ser propietaria soberana en todo su territorio, que Estados Unidos siempre consideró un poco como el patio trasero de su casa. Y entonces no vaciló en intervenir en Nicaragua, en todos lados hay como 100 y pico de intervenciones norteamericanas, siempre con algún pretexto de proteger los intereses, las vidas, los bienes de los ciudadanos norteamericanos, pero en realidad con el manifiesto propósito de establecer un control férreo sobre toda la región desde México hasta América Central, que Estados Unidos ha considerado siempre como su zona reservada, ¿no? Esa era la época en que la oligarquía, los Estados Unidos, asustados por ese gran crecimiento de las luchas populares, crearon acá en Panamá la famosa Escuela de las Américas. Esa Escuela de las Américas fue la escuela de todos los dictadores que conocimos nosotros en América Latina. Por acá pasaron desde los dictadores bolivianos hasta los dictadores argentinos, y era un baldón para el pueblo panameño que de aquí salieran expertos en torturas, en desapariciones, en guerra sucia, en propaganda falsa, en un anticomunismo primario que hacía que cualquiera que pensara diferente o que llevara una camisa colorada era comunista. Llevabas el pelo largo, eras comunista. A la barbaridad de considerar a los trabajadores, a los intelectuales, a los curas, a todos los que querían cambiar el modelo como comunistas, nosotros de nuestro lado también considerábamos como que ellos eran una fuerza de ocupación extranjera que le aliviaban el trabajo a los norteamericanos, haciendo ellos el trabajo sucio de guardar el orden y preservar los intereses norteamericanos en nuestro continente. Lo que Ernesto vivió en esta América Latina, acá en Panamá, fue esa sensación de que uno puede cambiar la historia si se lo propone. Cuando uno dice, eran idealistas, eran románticos, no, qué romántico ni qué idealista. Había una posibilidad concreta de cambiar las cosas, había una posibilidad concreta de cambiar el destino, como lo hicieron ellos en Cuba. Toda nuestra generación, toda la gente que luchó en la Argentina, en Chile, en Uruguay, todos los que lucharon en Perú, todos los que lucharon en Centroamérica, creían que era posible y que era cercano, era factible cambiar el mundo.
Se paró la casa.
en ese restaurante tan pintoresco y tan lleno de vida, venía a comer Ernesto cuando estuvo aquí en Panamá. Acá se encontraba con toda la gente que venía de todas partes del mundo y particularmente los cubanos. Y entonces ahí es donde él aprendió o escuchó las primeras noticias de un fallido golpe revolucionario que había hecho Fidel Castro tomando o queriendo tomar el cuartel de la Moncada el día 26 de julio de 1953, es decir, muy poco tiempo antes. Él llega acá en agosto, septiembre, estaba fresco todavía los que se habían escapado, los que habían logrado huir, digamos, de la represión, habían venido a Panamá.
¿Qué sentís vos, Cacho? ¿Vos sentís que no le estás transmitiendo o que él no te recepciona? Son dos discursos muy distintos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué?
Sobre todo pasa en nuestro país porque hay toda una generación intermedia que ha sido borrada de la historia. Y ha habido como un manto de olvido, como que se ha hecho desaparecer dos veces a los desaparecidos. La primera físicamente, secuestrándolos, arrebatándolos de sus hogares y haciéndolos desaparecer. Y la segunda fue haciendo desaparecer por qué los hicieron desaparecer, haciendo borrar o echando un manto de que fue todo una equivocación, de que eran todos inocentes, de que ninguno estuvo metido en nada, qué sé yo, para, como para decir, bueno, miren qué injusticia lo que hizo la dictadura, qué sanguinarios que fueron. Y ahí hicieron desaparecer otra vez, porque la mayoría de los desaparecidos sí lucharon contra la dictadura, querían un cambio, querían renovar la sociedad, querían tomar el poder para hacer una revolución, aunque eso nos parezca ahora utópico e irrealizable, bueno, pero querían, tenían esos objetivos.
Yo tengo muy pocos recuerdos de lo que fue la dictadura, muy pocos recuerdos.
¿Y de la democracia qué?
Y la viviste,
pero ¿cómo la viviste, digamos, como una cosa...?
Mira, por lo que yo veo, yo no estoy de acuerdo con lo que fue la dictadura, toda la condición. Más allá de, como vos digas, hubo muchos desaparecidos que no tenían nada que ver con lo que se estaba haciendo.
Pero por eso te digo, para que a ustedes les llegara un mensaje de que en realidad los desaparecidos o los que... todos eran todos buenos chicos que un día vinieron y los sacaron de las casas y qué sé yo, entonces mejor no meterse, porque mira, a estos apenas se metieron un poquito en un centro de estudiantes o una cosa así, o en un sindicato, y los hicieron desaparecer. Eso es verdad en una parte de la gente, pero muchos otros compañeros de los desaparecidos eran militantes de organizaciones guerrilleras, de organizaciones armadas, por supuesto que el punto de vista de las familias y todo, puede costarles reconocer que los hijos o los padres o hermanos o lo que sea estuvieran metidos, pero es un orgullo, tendría que ser un orgullo como decir, sí, mi hijo luchó para transformar la sociedad, mi hijo consideró que había que empuñar las armas y las empuñó, interrumpió una carrera y la interrumpió, dejó la comodidad que yo le daba en mi casa y asumió un compromiso con los más pobres, con el pueblo. Ernesto Guevara no se moría de hambre, era un médico y de una buena familia de Córdoba o de Rosario, y sin embargo mirá dónde se metió. Fidel Castro, de una de las familias más tradicionales de Cuba, no esperaron a que a ellos les pasara, ellos se metieron porque vieron a los otros.
Hoy también hay muchos que hacen eso, yo no digo que no haya, hay un montón que quieren mejorar todo lo que sucede.
Son distintos grados de participación, lo importante no es catalogar a ninguna de las formas de participación de la gente, sino asegurar que cada vez sea mayor el número de gente que participe de las cosas. Quizás sumando todas esas pequeñas formas de participación parciales, un día nos despertemos y nos demos cuenta que se habrá hecho la revolución.
Sí.
Los héroes nos reclaman su sangre, su cuerpo, su tiempo y su tesón. Nosotros respondemos con la espalda, la paciencia y el sudor. Al pasado hubo que hundirlo a balazos, el presente es muy difícil de vencer. El cansancio hay que romperlo a martillazos, y el porvenir se hace con cansancio. El seguidor tiene la historia sobre el hombro, la desmorona o la construye con su fuerza. Es su deber llevar el peso de los muertos y darle vida al futuro que nace. El seguidor es un hombre de recuerdos, es un camino a recorrer por la grandeza de ser presente en una patria de mañana, de ser testigo presencial de la epopeya, de construir el patrimonio de un país donde aprendimos a escribir hace unos años, donde aprendimos que la vida cuesta golpes de fusil, de esta frontera y de dolores. Este país que decidió vivir así requiere sueños que trasciendan a los hombres, requiere hombres que se midan diariamente bajo este sol que nos calienta los principios. El seguidor es el ejemplo más cabal de lo que debe ser un hombre en su momento. Es la mirada de los niños que vendrán, es la promesa del presente al porvenir.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nosotros de vuelta por aquí con algunas informaciones. Por ejemplo, hubo una noticia que vino de la quebrada de Humahuaca, que tiene que ver con los pobladores que están en contra de una mina de uranio. Así es, el 10 de julio a las 20:15 horas, numerosos manifestantes organizados en contra de la mega minería a cielo abierto protestaron contra un proyecto de una mina de uranio que pretende instalarse en la zona de Tilcara. Todo comenzó con una marcha en la que participaron el movimiento Tupac Katari, la corriente clasista y combativa local, el movimiento campesino de Jujuy y la corriente del pueblo, además de numerosos pobladores autoconvocados. La jueza de minas y otras personas de la comisión de minería que estaban allí presentes tuvieron que refugiarse en la comisaría local. Esta movilización fue el resultado del cateo efectuado por inversoras en las comunidades de Jueya y Yacoraite para una posible explotación minera y la preocupación de sus habitantes. Por eso el Consejo Deliberante de esta ciudad tomó una decisión concreta y aprobó la ordenanza número 013/8, a través de la cual impide la explotación minera en el ejido municipal y zonas de influencia. Afortunadamente, el proyecto presentado por el edil Eduardo Escobar fue aprobado por unanimidad, mientras que el intendente Félix Pérez ya había declarado su oposición a dicha explotación minera. Se consideró que, como esta ciudad fue declarada municipalidad indígena por ordenanza número 45/05 y que por lo tanto reconoce de aplicación los principios establecidos en el convenio 169 de la OIT, entre otras cosas, esta medida no puede afectar a la vida de los hermanos, sus creencias, sus instituciones y su bienestar espiritual en las tierras que ocupan. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente, es lo que dice el convenio. Cabe agregar que la empresa Uranio del Sur, sociedad anónima, que realizó este cateo, es una subsidiaria de la empresa Uranio AG, con sede en Basel, Suiza, fundada en diciembre de 2006. El accionista mayoritario de Uranio AG es la minera canariense Rome Resources Limitada. Uranio AG tiene una larga lista de concesiones mineras en La Rioja.
Bueno, seguimos con más información. Los pueblos indígenas de Brasil atraviesan uno de los momentos más vulnerables de su historia. El cambio climático y la escasez de recursos naturales ha llevado a muchas grandes empresas del agronegocio y el mercado energético a fijar sus ojos en las tierras ocupadas por los indígenas brasileños, vulnerando la propia Carta Magna del país. Al menos 19.000 residentes en la tierra indígena Raposa Serra do Sol están pendientes de una decisión del Tribunal Supremo de Brasil para permitir o no que 6 arroceros latifundistas ocupen sus tierras. De ser así, caería por tierra la decisión del presidente brasileño Lula da Silva de reconocer a este pueblo en 2005 y se establecería un mal precedente no solo para los indígenas de Raposa Serra do Sul, sino también para los del resto del país. El próximo mes de agosto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidirá si permite a 6 latifundistas arroceros permanecer en la tierra indígena Raposa Serra do Sol, reconocida por el presidente Lula en 2005, y donde viven más de 19.000 indígenas de los pueblos Macuti, Huapizana, Taurepan, Patamona e Ingaricó. Si la decisión favorece al agronegocio, se creará un precedente que pone en riesgo no solo Raposa Serra do Sol, sino todas las tierras indígenas demarcadas en Brasil hasta el momento, que podrán ser cuestionadas, revisadas y ambicionadas por los latifundistas. Si por el contrario el Supremo se decanta a favor de los indígenas, se espera una reacción violenta por parte de los arroceros y los políticos locales hacia las comunidades indígenas. El pasado mes de mayo, pistoleros del latifundista Paulo César Quartiero quemaron puentes, incendiaron aldeas y dispararon e hirieron a un grupo de indígenas en la comunidad Des Irmãos. La permanencia de los latifundistas amenaza también el medio ambiente. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente, IBAMA, en Roraima, ha constatado graves alteraciones del curso de ríos y lagos por parte de los arroceros, así como el envenenamiento de agua y fauna por la utilización de los agrotóxicos. Vemos que aquí sucede lo que en muchos lugares de nuestro continente, una lucha entre dos modelos económicos, el que explota la naturaleza buscando la rentabilidad económica y el que ve la tierra como algo sagrado y usa los recursos de manera sostenible.
Ahora les toca a las mujeres, la mirada de mujer en la primera cumbre continental de mujeres indígenas de Abya Yala, que se construye desde las comunidades. El acuerdo de organizar la primera cumbre continental de mujeres indígenas emergió en la tercera cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yala, en Guatemala, marzo del 2007. Y las mujeres de las organizaciones integrantes de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, empezaron a trabajar de inmediato. El objetivo, construir propuestas desde las mujeres para los pueblos indígenas de todo el continente. Blanca Chancoso, directora de la Escuela de Formación Política Dolores Cacuango de Cuarrunari y reconocida lideresa indígena, es una de las entusiastas promotoras de la primer cumbre continental de mujeres indígenas de Ayayala. Ella recuerda que la Mesa de la Mujer de la Cumbre de Guatemala llevó este acuerdo a la plenaria, donde fue aprobada por aclamación. El objetivo de la cumbre de mujeres es encontrarnos, dice ella, para intercambiar los análisis de las realidades de nuestros países y a partir de ahí hacer incidencia en todos los espacios y también trabajar para que las mujeres ejerzan sus derechos con la más amplia participación. No es entonces solo una reunión de mujeres, sino principalmente desde las mujeres, para examinar y construir propuestas que promuevan el respeto y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas americanos. Los ejes temáticos diseñados en diversas reuniones preparatorias así lo demuestran: derechos colectivos, tierras y territorio, agua, bienes naturales, seguridad alimentaria y la economía alternativa de los pueblos indígenas, el buen vivir, como dicen. Estos son el núcleo de la agenda que ya están discutiendo las mujeres indígenas de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina, países integrantes de la COI, en cada uno de los eventos comunales, regionales y nacionales en los que se reúnen. Por supuesto que los temas de género también son parte de esta agenda. Violencia institucionalizada contra las mujeres como parte de la represión de los estados y la criminalización de la protesta, así como los derechos de las mujeres, son debatidos intensamente por las indígenas en el proceso de organización de su cumbre continental. Decime, Sara, ¿qué dicen sobre los encuentros preparatorios?
Bueno, con respecto a los encuentros preparatorios, todas somos coordinadoras, cada una de nosotras desde su organización nacional. No necesitamos formar una nueva instancia organizativa para la cumbre de mujeres, subraya Blanca Chancoso. Y anuncia que la fecha de esta importante cita coincidirá con la de la cuarta cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas de Ayayala en los primeros meses del próximo año y en un lugar de la triple frontera, Bolivia-Chile-Perú. Más precisamente, las mujeres se reunirán dos o tres días antes y llevarán sus acuerdos a la reunión general. Camino a ello, Blanca anuncia dos nuevos encuentros de coordinación, uno de ellos durante la segunda quincena de agosto en Chile, Argentina o Bolivia, y el otro en Guatemala en el marco del Foro Social de las Américas que se reunirá en octubre de este año. Y también hay encuentros nacionales, el de las mujeres mapuche de la identidad territorial Las Quenche en Chile y la Asamblea Nacional de Mujeres de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en agosto. Blanca Chancoso lo resume así: estamos preparando la cumbre de mujeres indígenas con la más amplia participación para plasmar de manera conjunta la difícil situación de los pueblos indígenas del continente y construir propuestas no solo para las mujeres, sino para todos.
Bueno, estas fueron las últimas informaciones y nos despedimos ahora. ¿Qué vamos a escuchar, Sara?
Y vamos a escuchar del álbum Ñandere Ko Arandú, Memoria Viva Guaraní,
el tema Madubiyuí. Esto es una música que nos trajo nuestra amiga Anita de Brasil. Bueno, nos despedimos y hasta la próxima.
Culturas y contraculturas.
Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá.
Y en Brasil se iniciaron las celebraciones por los 50 años de la bossa nova. El ritmo influyó en la carrera musical de otra gran generación que surgió en la confluencia de los años 60 y 70 con los movimientos de la tropicalía y la joven guarda, del que formaron parte, entre otros, los internacionalmente famosos Caetano Veloso, Gilberto Gil, María Bethânia, Gal Costa, Chico Buarque y Roberto Carlos. Los festejos se iniciaron con una exposición interactiva en la Oca del Parque Ibirapuera de Sao Paulo. La exposición, además de recrear la playa de Copacabana, la cuna de la bossa nova en Río de Janeiro, cuenta con recursos tecnológicos de imagen y video y una muestra fotográfica que cuenta los pasos dados a esta expresión musical desde finales de la década de los 50. El proyecto Itaú Brasil recrea la historia del ritmo que popularizó artistas como Tom Jobim, Vinícius de Moraes y João Gilberto. La fecha final de la exposición será el próximo 7 de septiembre. Hasta entonces se mostrarán 12.000 fotografías y 3.000 horas de imágenes en movimiento. El evento será complementado con la presentación en dos conciertos de Caetano Veloso, quienes hace más de una de 30 años cantó a dúo en una improvisada presentación, pero nunca lo hizo oficialmente junto a Roberto Carlos. La muestra tendrá también un encuentro virtual histórico entre Jobim, Ella Fitzgerald y Stan Getz, quien grabó inolvidables melodías con João Gilberto, y a Johnny Alf como conductor, entre imágenes reales y otras recreadas con la misma tecnología de animación usada por la banda británica Gorillaz. El Che Guevara no ha muerto, al contrario, está muy vivo y habla árabe. Este es el eje del documental Viva Guevara, en el que la directora Maha Yahba muestra que el guerrillero sigue muy presente más allá del icono de moda. La cinta, que desde el principio es una aventura, no se limita a contar la vida del guerrillero argentino, sino que presenta durante una hora al personaje visto con ojos árabes. La película es más un análisis de los Guevaras árabes y del símbolo revolucionario, explica Yahba. Todo empezó cuando un niño de 10 años regaló a esta periodista y cineasta un llavero con la foto del Che y le dijo que no sabía quién era, pero que consideraba su imagen cool. Me enfadé mucho cuando me di cuenta de que el revolucionario argentino se ha convertido en un mero producto, algo que es como su segundo asesinato. Entonces decidí hacer una película para contar a la gente quién es Che Guevara, explicó Yahba. Más allá del archiconocido símbolo en paquetes de tabaco, llaveros, camisetas, gorras y hasta ropa interior, la directora se centra en lo que llama los Guevaras árabes, como el expresidente egipcio Gamal Abdel Nasser o el líder del grupo chií-libanés Hezbollah, Nassan Nasrallah. Es que cualquier persona que diga no a la injusticia y que defienda sus derechos es un Guevara, y por eso hay muchos Guevaras. Pero además de estos Guevaras metafóricos, hay varios de carne y hueso, hombres y mujeres a los que sus padres, fervientes revolucionarios, han dado el nombre que llevó el Che. Junto a otros tres periodistas, Yahba pasó 6 meses buscando y entrevistando a cualquier Guevara que pudiera encontrar fuera en los pueblos de Egipto, Ramala, Gaza o Dubái, lugares, todos ellos, donde se ha filmado el documental. Y con imágenes de archivo del Che y de Abdel Nasser que fueron ofrecidas por la Embajada de Cuba en El Cairo y la familia del líder egipcio, se hizo la película. Su presentación, celebrada en mayo pasado en Abu Dhabi, causó una polémica entre el jurado del festival por mostrar el testimonio de una mujer que equipara al Che con el guerrillero Abu Mazhab al-Zarqawi, o por comparársele con el clérigo chií Hassan Nasrallah, jefe de Hezbollah. En cuanto a la simultaneidad de esta cinta con la de Steven Soderbergh, recientemente galardonada en Cannes, Shagwa cree que ambas películas pueden ser complementarias. Nuestra película da ganas al espectador de buscar más información sobre Che Guevara. Entonces, después de ver la nuestra, irá a ver la de Soderbergh para informarse mejor de la vida del guerrillero, dijo la directora árabe con orgullo. Y esta es nuestra cantautora de esta semana. La uruguaya María Elena Melo. Nació en Montevideo el 9 de marzo. Desde niña aprendió guitarra con su padre Wenceslao Melo, poeta y cantor duraznense. Pero desde joven se fue para Montevideo. Participó en los programas de guitarreada y estudiantina en los años 78 y 79, donde fue galardonada con el primer premio. Cantó también en la orquesta del maestro Raúl Medina con una diversidad de canciones como tango, candombe, música brasilera, cantando en Tele Cataplum, tanto en TV como en el teatro. En el año 88 viaja a Francia, donde estudia en el Conservatorio Superior de París y se perfecciona en oboe. Fue invitada a cantar en la Sorbonne, representando a Uruguay en solidaridad con Armenia, que había sufrido serios terremotos, donde compartió el escenario con los Jaivas, Quilapayún y Paco Ibáñez. En el año 2000 canta en la Sala Zita Rosa, grabando en vivo este espectáculo, en el cual se editó su primer CD y que se llama Por Eso Canto. En el 2002 preparó un recital en el Planetario Municipal que se llamó Cantar para la Vida, que también se grabó en vivo. En 2004 es invitada por el maestro Federico García Vigil para cantar acompañada de la Filarmónica de Montevideo en un homenaje a Zita Rosa, donde se realizaron 4 espectáculos y lo vieron más de 60.000 personas. María Elena Melo también realizó una gira por España cantando a tantos uruguayos que andan por esos lares, comenzando por Tenerife, Barcelona, País Vasco, Pontevedra, Vigo y culmina en Ibiza, cerrando una muestra latinoamericana también representando a Uruguay y cantando a muchos latinoamericanos y gente de esa tierra. María Elena Melo acaba de estrenar un homenaje musical al Che que se realizó en la Sala Zita Rosa y también se presentó este viernes en la Fonoplatea de Radio Centenario, CX36. Y nos vamos, Carlos, entonces.
La próxima semana con más resumen latinoamericano y nos despedimos escuchando a María Elena Melo en Didalica para José Ardíaz.
Hasta la semana próxima.
Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, sintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, y que te estoy buscando junto a la valleja, Vidalita. Yo quiero irte andando a la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Lararay, 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 lararay.
y sácate el sombrero cuando lo digas. La lista orientada, lejana y pura, a la patria cantada, sin amargura. No hay más huella canejo que la de Arepigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria, sola y patria, vidalita y patria, sola y duda. Rompe tu silencio, vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda hay paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales.